Bueno, pueden abrir sus Biblias a Génesis 24. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Génesis. Y realmente Génesis es un libro increíble. Y vamos a ver que el pasaje que nos toca hoy en capítulo 4 de Génesis, que es la historia de cómo Abraham escogió una esposa para Isaac. Realmente es una buena historia, es larga. Son 60 y creo que 7 versículos. Y vamos a intentar cubrir todo solo para leerlo. Tomaría un buen tiempo, pero vamos a dejar que la Biblia hable para sí mismo. Vamos a leer el pasaje, pero en realidad es una historia muy linda. Es una historia que se podría hacer una película de Hollywood. Hay drama, hay amor al final, hay conflicto familiar. Podría salir como un blockbuster. Pero al opuesto a las películas de Hollywood, esta película no está enfocada en el hombre. Esta historia eleva la soberanía de Dios en todos los aspectos. Es una historia de donde Dios demuestra su soberano amor a los suyos, su fidelidad y bondad, al opuesto de una película de Hollywood que eleva al hombre, exalta al hombre y muchas veces el pecado. Entonces vamos a cubrir toda esta historia de Abraham, de Isaac y sobre todo un siervo de Abraham que va a la tierra de donde Abraham salió para buscar una esposa para Isaac. Recordamos que en el capítulo pasado, en el 23, Sara murió. Sara murió. Y es en este contexto que nos encontramos. Pero quiero otra vez recordarnos del propósito del libro de Génesis. ¿Qué es el propósito del libro de Génesis? ¿Qué es? ¿Ah? Conocer a Dios. José Carlos comenzó nuestro estudio hace ya tiempo hablando del tema de Génesis. Y es que Génesis contesta la pregunta, ¿quién es Jehová? Ahora nos acordamos, ¿verdad? Esto es el propósito de Génesis, decirnos quién es Jehová. Y fue originalmente escrito para los israelitas. Tenían que saber de dónde vinieron y quién era su Dios. Y hemos visto la fidelidad, bondad, misericordia de Dios, la soberanía de Dios en los acontecimientos de los primeros 23 capítulos. Y en los primeros 11 capítulos conocimos a Jehová como el Creador, el que creó la tierra y los cielos. Aprendimos que Jehová es el Dios justo, que castiga el pecado, castigó el pecado de Adán y Eva en la caída, castiga el pecado de Caín, castigó el pecado de todo el mundo en el diluvio, cuando el pecado estaba sumamente malo en este tiempo sobre la tierra y también en la situación de la Torre de Babel. Aprendimos que Dios, que Jehová es el Dios justo que juzga el pecado. Pero aprendimos también que Dios es un Dios misericordioso. Vistió a Adán y Eva, les dio protección, les vistió aún después de su pecado, no los mató de una vez, que es lo que sus pecados merecían. Mostró misericordia a Caín, que merecía también la muerte después de matar a su hermano, pero le dio cierta protección. Salvó a Noé y su familia de entre una generación perversa. Podemos ver tantas veces que Dios es un Dios justo, también es misericordioso. Pero en los capítulos, a partir del capítulo 12, vemos cómo Jehová trata con los suyos, con su pueblo. En los primeros 11 capítulos vemos cómo Jehová trata con el mundo en general, pero a partir del capítulo 12 vemos en particular cómo Jehová se relaciona con Abraham y con su descendencia. Los eligió, los protegió a Abraham, a Sara, a todos los de la casa de Abraham, y les hizo prosperar. Y es donde llegamos ahora en este capítulo. Vemos que Dios es un Dios que guarda su pacto con Abraham. Dios había hecho promesas a Abraham, ciertas promesas que ahora lo llamamos el pacto abrahámico. Es el pacto, las promesas que Dios había hecho a Abraham. Quiero resumir estas promesas. Dios iba a hacer de Abraham una nación grande. Los iba a multiplicar. Le haría padre de muchas naciones. Sus descendientes serían como las estrellas, como el polvo de la tierra, sin contar. Sería bendito entre las naciones. Sería una bendición para los que le bendicen. Sería una maldición para los que le maldicen. Dios le prometió victoria sobre sus enemigos. Dios le prometió la tierra de Canaán. Y recordamos de la semana pasada cómo Abraham pudo comprar un pedacito de tierra en la tierra prometida. Pero Dios le había prometido toda la tierra de Canaán. Y también le había dicho que todo esto es un pacto eterno. Es decir, que nunca va a renegar estas promesas, nunca va a quebrar estas promesas. Y es un pacto eterno para él y para toda su descendencia, posesión perpetua de ellos. Estas promesas del pacto no solamente son para Abraham, sino también para su descendencia. Génesis 17, versículos 7 y 8 dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y también de toda tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. No fue solo un pacto con Abraham, sino también con Isaac. Vemos esto claramente. Recordamos que Abraham tuvo varios hijos. Ismael primero, que nació de Agar, que fue su concubina, su sierva. Pero Ismael no fue el hijo de la promesa. Dios había prometido un hijo a Sara, que Sara le iba a dar un hijo a Abraham. Y este Isaac que nació de Sara, él iba a ser el heredero, el que recibió todas estas promesas de Dios. Él es el descendiente que iba a recibir las promesas de este pacto. Y nos encontramos en capítulo 24, que es un capítulo de transición. Estamos en transición de la historia de Abraham, y ahora vamos a estar viendo más y más Isaac y luego Jacob, y su lugar, y cómo ellos también, bueno, mejor dicho, cómo Dios es fiel a ellos como parte de este pacto eterno con Abraham. Pero es un capítulo donde vemos una transición. El enfoque todavía está un poco en Abraham y un poco en Isaac. Comenzamos el capítulo con Abraham y terminamos el capítulo con Isaac. Entonces estamos viendo cómo Isaac comienza a recibir estas promesas. Pero hay un problema: Isaac no tiene esposa. Entonces, ¿cómo vamos a tener un pacto y promesas eternos para siempre si no hay una esposa? Esto es lo que vamos a ver en este capítulo, cómo Dios provee la esposa adecuada para Isaac, la esposa indicada para él, la única para él, la esposa de la promesa. Entonces, todo esto es el trasfondo, ¿están de acuerdo allá? Este es el trasfondo de nuestro pasaje de hoy en Génesis 24. Vemos en versículo 1, dice, Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Dios había sido fiel a Abraham, y ahora Abraham está al punto de morir. Está muy pronto, llegará su muerte. Y en la luz de esta realidad, él quiere proveer para Isaac una esposa. Isaac otra vez fue el heredero. Vamos a ver que Isaac iba a ser el que recibió toda la herencia de Abraham, todo lo que él poseía. Y vemos en capítulo 24, versículo 1, que dice que el Señor había bendecido a Abraham en todo. Era un hombre rico, era un hombre con influencia y poder, aún viviendo como extranjero en la tierra de Canaán. Entonces Isaac iba a heredar muchas riquezas. Y otra vez el problema es que Isaac no tenía esposa. Isaac no tenía esposa. Entonces vemos lo que hace Abraham en versículo 2. Dice, y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Abraham encargó a su siervo más confiable, su siervo más viejo en su casa, el mayordomo de todo lo que poseía, era responsable para todo, y le va a hacer un juramento. Pero vemos primero que el juramento es bien importante. Abraham escogió a su siervo más confiable para esta tarea. Es de suma importancia. Y vemos en capítulo 3 el juramento. Es un juramento no muy ordinario. Dice en versículo 2, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Fue una manera de hacer un juramento serio e íntimo con este hombre de que es muy serio lo que el hombre va a jurar. Dice en versículo 3, te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y de la tierra. Esto no es un juramento muy ordinario, es extraordinario. Se hace en el nombre del Creador, del único Dios. No está hablando de los dioses de los cananeos, está hablando del Dios de Abraham, está hablando de Jehová. Es un juramento serio que llevaba peso. Pero ¿qué pide Abraham en este juramento? ¿Qué manda a su siervo? Bueno, vemos que Abraham pide este juramento por tres razones. En versículos 3 y 4 vemos que dice, te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces el juramento fue que el siervo iba a ir para buscar una esposa para Isaac de entre los parientes de Abraham. Y en esto vemos el primer razón para este juramento. ¿Por qué quiso Abraham esto? Y la realidad es que Abraham e Isaac vivían en la tierra de Canaán, de los amorreos, dice. Pero ¿por qué es este un problema? ¿Por qué es un problema esto, que vivían con esta gente? Dios había dicho a Abraham que iba a juzgar a los cananeos, que iba a juzgar a los amorreos. En capítulo 15, versículo 16, vemos que Dios dice que va a dejar que los cananeos sigan en la tierra hasta después del éxodo de Israel de Egipto, y el texto nos dice que es hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos que son los cananeos. Y hay un montón, de versículos en todo el Pentateuco que nos demuestra que el propósito de Dios con este pueblo, esta gente que habitaba en la tierra prometida, fue castigarlos por sus pecados, por sus iniquidades, e iba a usar a los israelitas en el futuro en la conquista de la tierra prometida. Entonces este pueblo, los cananeos, amorreos, quedaban bajo la condenación, la ira de Dios, estaban condenados. Y entonces fue imposible que Isaac se uniera a una hija de los cananeos, porque sería juntarse a un pueblo que quedaba bajo la ira y condenación de Dios. Isaac tuvo que casarse con alguien que no era de la tierra prometida, que fue del linaje de Abraham, fuera de estas tribus de los cananeos y amorreos. Entonces por esto Abraham hace jurar a su siervo, le dice: júrame esto, que solo vas a escoger no de entre los cananeos, sino entre gente de entre mis parientes, una esposa para Isaac. Pero en esto entra un segundo problema que vamos a ver en versículos 5 y 6. Vivían lejos de la tierra de Abraham. El siervo iba para buscar a una esposa para Isaac, pero él tenía una pregunta: si voy a esta tierra muy lejos, si voy a esta tierra y busco a esta mujer, ¿qué pasa si ella no quiere regresar conmigo? No es muy fácil que se conocen. Tal vez no quiere venir, y esto vemos en versículo 5. Siguen con el dedito ahí en la Biblia, dice en versículo 5: y el siervo le dijo: tal vez la mujer no quiere seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? La pregunta es: si ella no quiere seguirme a la tierra, ¿debo llevar a mi hijo a esta tierra lejos de la tierra prometida? Y Abraham le hace jurar, le dice: no, de ningún modo. Vemos en versículo 6, Abraham le dijo: guárdate de llevar allá a mi hijo. Es muy enfático: no lo hagas. Otra vez en versículo 8 dice Abraham: si la mujer no quiere seguir, te quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. ¿Por qué no pudo llevar a Isaac de la tierra prometida? La razón es que Dios les había prometido esta tierra. Les dijo que recorrieran por toda la anchura de la tierra, que pasaran para ver toda la tierra y que tomaran posesión de ella, que vivieran en ella. Y no les había mandado que salieran todavía. Entonces, Abraham no quiso que Isaac saliera de esta tierra, porque esta tierra en realidad fue la herencia de Isaac. Si saliera y no regresara, ¿cómo va a heredar esta tierra? Entonces, Abraham le hizo jurar: guárdate de llevar allá a mi hijo. Y Abraham hace este juramento, hace que su siervo le jure esto. Vemos otra razón para el juramento. Abraham confiaba en la fidelidad de Dios. Había visto la fidelidad, la soberanía de Dios para dirigir todos sus pasos. En versículo 7 dice: el Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, Él me hizo salir, dice, y que me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham no quiso que Isaac regresara a Harán, de donde Abraham vino, sino quiso que Isaac se quedara en la tierra prometida, a cual Dios había prometido: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice: él mandará su ángel delante de ti y tomarás de ahí mujer para mi hijo. Dios iba a acompañar este viaje, esta tarea. Abraham tenía toda la confianza en que Dios iba a proveer la esposa. Tenía toda confianza, pero vemos en versículo 8, bueno, Abraham sabe que Dios en su soberanía tal vez no va a obrar como Abraham quiere. Tal vez este viaje no tiene éxito. Entonces dice en versículo 8, dice: si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Abraham sabía que si no fuera por este viaje de su siervo, Dios iba a proveer una esposa para Isaac a todos modos. Entonces vemos en versículo 9 que el siervo hace el juramento. Y dice: y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este asunto. Entonces vemos este juramento, y ahora vamos a pasar a ver en los versículos siguientes de 10 al 14, bueno, 10 al 61, este viaje del hombre. Y esta es la historia épica, ¿no? No es la palabra maravillosa, gracias. La historia maravillosa de los acontecimientos de este del viaje del siervo. Y van a ver ahí el bosquejo de este viaje. Vamos a ver que viaja y el siervo ora pidiendo éxito de Dios. Encuentra a Rebeca al lado de un pozo y está en la casa de Betuel y Labán. Y vamos a ver las decisiones de Labán, Betuel, Rebeca y después su salida. Entonces es un bosquejo más o menos de lo que es este viaje del siervo. ¿Pueden ver ahí en el mapa o no? Todavía no. En este sale el mapa. ¿Pueden ver ahí en el mapa el viaje que hizo este hombre? Podemos decir que Abraham estaba en el área de Hebrón y tuvo que viajar al norte, a Arán. Y es un viaje de más o menos 600, 700 millas. Entonces, para encontrar una esposa, algunos no quieren ni ir al estudio bíblico los viernes, no sé. Pero qué viaje. Y vamos a ver cómo solo por la soberanía de Dios... Es que esta es una realidad, es como mitad verdad, mitad chiste. Pero vamos a ver que fue a la ciudad de Nacor, dice en versículo 10, entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Y estos servían como regalo y parte de la tradición de esta época. Y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, que estaba en esta área. Y Nacor, creo que no todos vamos a recordar, pero Nacor era uno de los hermanos de Abraham. Y tuvieron hijos, este hermano de Nacor con su esposa Milca. Y vemos en versículo 11, sigue diciendo... E hizo arrodear, estamos hablando de cuando él llegó a la ciudad, hizo arrodear a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Este hombre no era un necio, sabía dónde buscar a las hermanas, no las buscó en la reunión de oración de varones el sábado, el segundo sábado. Estaba buscando dónde salían las mujeres para hacer su trabajo. Esto no estamos hablando de un patrón en esta historia para cómo salir con una chica. No es el patrón bíblico, porque ¿quién de ustedes tienen camellos, verdad? Entonces, esto no es el punto del pasaje. Vamos a ver qué es la soberanía de Dios. Pero vemos en versículo 12 que después de llegar ahí donde las mujeres iban a estar, el siervo comienza a orar. Y dijo en versículo 12, y dijo, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Entonces está pidiendo que el Señor haga ocurrir algo en particular. Que él tiene que decir a esta mujer, por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y que ella responda, bebe y también daré de beber a tus camellos. La que tú, que sea esta, que diga esta, esto, que sea ella la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Está pidiendo el siervo, está pidiendo que un señal milagroso, que con estas palabras y con estos acontecimientos va a saber que Dios está obrando aquí. Está diciendo, Señor, voy a saber que tú estás conmigo, voy a saber que ella es la esposa si tú hagas esto. Ahora, para nosotros suena un poco como está tentando a Dios un poco con esta oración, como Gedeón, está diciendo, Señor, necesito una demuestra de que tú estás aquí conmigo, que tu mano está en esto. Y quiero decir algo, como este siervo ora, no es un patrón para nuestra vida de oración. Cristo lo hace claro que no debemos poner a Dios a la prueba, no debemos tentar a Dios. Se encuentra, y van a verlo en la pantalla, en Deuteronomio 6, 16. Entonces, no podemos aprender de esto un patrón para la oración. Pero también quiero mencionar que este hombre no está diciendo esto como un crédulo, que dice, Dios, no te voy a creer hasta que tú me hagas esto, hasta que tú me cures de mis deudas, de mi enfermedad. No está haciendo esto, está pidiendo una demuestra de Dios, de su presencia, su soberanía en esta situación. Cuidado, hermanos, con tentar a Dios, con ponerle restricciones. Te creo si hagas esto. No podemos. Esto es corazón duro de incredulidad. Y ya tenemos el mandato del Señor y de Deuteronomio 6:16 que no debemos tentar a Dios. ¿Cómo debemos orar? Creo que Abraham tenía la actitud correcta. Tuvo esta actitud en versículo 8 donde dijo 7 y 8, donde dijo, Dios mandará su ángel delante de ti y tomarás de ahí mujer para mi hijo. Y está diciendo, creo que Dios lo hará, estoy seguro de su fidelidad en mi vida. Pero si la mujer, sigue diciendo, pero si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento. Está diciendo, yo estoy seguro que Dios sí va a ayudar, pero si no, va a proveer de otra manera. Es como nuestros tres hermanos en el horno de fuego. Creemos que nuestro Dios puede hacernos salir de esta situación. Tiene todo el poder y confiamos completamente en su soberanía. En su soberanía. Pero si no lo hace, todavía no te vamos a adorar. Vamos a obedecer a Dios. Vemos un contraste ahí entre tentar a Dios y confiar en su soberanía, esperando su respuesta a nuestro favor. Y de hecho, en este caso, vemos la misericordia de Dios a este siervo y sobre todo a Abraham. Este pasaje no es para demostrarnos cómo debemos pedir las cosas de Dios. Es para mostrarnos que Dios es soberano y fiel para cumplir sus promesas. Y podemos orar con esta confianza. Y esto es justo lo que vamos a ver en versículos 15 al 27, en el encuentro con Rebeca, como el Señor en su misericordia contesta esta pregunta. Dice en versículo 14, por todo esto sabré que has mostrado misericordia a mí, Señor. Dios, en versículo 15, demuestra esta misericordia y su amor a Abraham. Mira lo que sucede en versículo 15. Sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Todos los requisitos ahí, hijo de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, uno de los parientes de Abraham. Todos los requisitos que Abraham le había dicho, le había dado a este siervo, se cumplen en Rebeca. Ella es la indicada, podemos decir. Pero debemos fijarnos en lo que dice en el principio de versículo 15. Dice, y sucedió que antes de haber terminado de hablar, viene Rebeca. Antes de haber terminado de hablar. Si pensamos en todo, y estamos hablando de la vida real, Dios...
Sí. Una preguntita. Entonces, esta niña Rebeca es nieta de Jacob.
Es nieta, nieta.
Nieta de Jacob.
Claro. Entonces, es hija de Betuel, que es el hijo de Nacor. Sí, gracias, Angie. Pero no, nos fijemos en lo que el pasaje nos dice sobre la soberanía y la bondad y fidelidad de Dios. Porque para que sucediera esto, que en el momento antes de que él hubiera terminado de hablar, viene ella, para que sucediera esto, es la mano de Dios trabajando, preparando desde hace mucho tiempo para que en este mismo momento, pensamos en todos los segundos del día, y es al estar terminando su oración, en este mismo momento, allí está Rebeca. Vemos cómo Dios mostró su soberanía para obrar, para dirigir y ordenar los acontecimientos de este viaje de varios días para que él llegara en este momento, para que ella saliera de su casa en este momento. Y otra vez estamos hablando del control literal que Dios tiene sobre los detalles de las vidas de su pueblo, de sus escogidos. Si estamos tentados de una vez pensar que no, Dios no tiene control en algún momento, vemos aquí que en cada momento no simplemente sabe Dios lo que está pasando, Él ha ordenado, ha causado que las cosas ocurren. Y es para el bien de los que le aman. Vemos que según lo que dice Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Vemos esto. Pero en Romanos 8:28 también sigue diciendo que estos que aman a Dios son los que han sido llamados conforme a su propósito. Han sido llamados conforme a su propósito. Y esto vemos en Abraham. Es un hombre que fue llamado por Dios. Dios lo escogió. Y para él todas las cosas sirven para el bien. Sean las lecciones que aprendía cuando pecó en Egipto, cuando pecó con Abimelech. Muchas veces pecó Abraham, fue un pecador como nosotros. O sea en las muchas bendiciones de Dios hacia él. Todas estas cosas porque él fue el llamado, el escogido de Dios. fue el recipiente de el amor leal de Dios, de este pacto. Vemos otra vez, Dios es el Dios que es fiel a su pacto. Aprendemos de Jehová, ¿quién es Él? Vemos este principio, hermanos, claramente que la bendición, la fidelidad, el amor leal de Dios es para los que Él ha escogido. Es para los que Él ha escogido. Y sería necio si no tomáramos tiempo en esto, pensando un poco en la elección de Dios y su amor leal, en control sobre, el control soberano que Él tiene sobre nuestras vidas, las vidas de los que han sido llamados para él, por Él. Podemos confiar en esta misma protección, esta misma amor leal, fidelidad de nuestro Dios, porque nosotros también, por medio de Cristo, hemos entrado en este pacto con Dios, recipientes de su amor leal. Pero hay una realidad importante. Esta promesa es para los que han sido llamados. Todos quieren la bendición de Dios, ¿no es cierto? Todos quieren ser bendecidos de Dios y tener la prosperidad que vemos que Abraham tenía. Queremos saber todos que todos los acontecimientos de nuestra vida sirven para, cooperan para nuestro bien. Pero es para los que han sido escogidos de Dios, este amor leal de Dios. Entonces, tengo que hacerles la pregunta para cada uno de ustedes si han sido escogidos de Dios. ¿Cómo saben si han sido llamados por Dios a la salvación, a esta relación inquebrantable con Él, recipientes de su amor? La palabra nos dice que los que han sido llamados no simplemente escuchan la palabra de Dios, ¿es cierto? No simplemente escuchan la palabra de Dios, son los que después de escuchar responden con la fe que el Señor les ha dado en obediencia. Así fue con Abraham, Dios lo llamó a salir de su tierra y ir y vivir como extranjero. Los llamó a sacrificar su hijo y estaba al punto de obedecer y así demostró su fe. Su fe, su obediencia no le ganó la aprobación de Dios. Dios ya le había salvado y llamado, pero demostró la realidad de su llamamiento por medio de la obediencia. Entonces, si queremos preguntarnos si somos llamados, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo estoy respondiendo al llamado de Dios? ¿Estoy realmente respondiendo en obediencia, fe, amor a mi Dios? Segundo de Pedro, capítulo 1, nos dice que debemos de esforzarnos, ser diligentes para asegurarnos de nuestro llamamiento. Quiero animarles en esto hoy, hermanos. Si no están seguros de su salvación, de su llamamiento delante de Dios, quiero que hagan den todos los esfuerzos necesarios para estar asegurados delante de Dios de su salvación. Realmente arrepentir de pecado, arrepentir de los pecados que sigues sosteniendo, sigues en ellos. Dejes estos pecados, crees en Cristo para perdón y obedeces a Dios. Dios extiende un llamado general a todos los que escuchan el Evangelio, a todos los que escuchen que hay perdón por medio del sacrificio de Cristo, que vino a la tierra hace 2000 años, vivió una vida perfecta, murió en la cruz llevando los pecados de los que confían en Él y resucitó el tercer día. Para todos los que escuchan esta palabra, este mensaje de Cristo, hay un llamado en general. Pero el llamado específico de Dios se conoce al ver cómo una persona responde Entonces la pregunta otra vez es, ¿cómo has respondido a este llamado general de Dios, el mensaje de Cristo? ¿Has contestado, respondido en fe y obediencia? Porque no hay bendición afuera de Dios. Hay maldición. No hay bendición y la mano soberana de Dios en nuestras vidas aparte de una relación eterna, inquebrantable en el pacto que tenemos con Cristo. Hoy la respuesta, como debemos responder a este llamado de Dios, es en creer en Jesús, entrar en este pacto con Dios. Y así puedes contar con la mano soberana de Dios en tu vida. Asegurados de que todo coopera para el bien de los que han sido llamados conforme a su propósito. Es bueno para nosotros ver esto. Este pasaje tiene implicación para nosotros. Vamos a seguir en el texto. Otra vez vemos lo que ocurre en versículo 15. Déjame. Gracias. Sí, 16. Bueno, en 15 dice que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Y en versículo 16 vamos a ver que todo sucede como el hombre le había pedido a Dios. Vamos a leerlo rápido. Escuchen lo que dice la palabra en versículo 16. Dice, la joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro, intentando obedecer en confianza lo que había pedido a Dios. No esperaba más prueba. Dijo que parece que Dios había contestado mis oraciones. Ya voy corriendo. Y un hombre avanzado en edad no quiso perder esta oportunidad. Entonces, 17 dice, entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Pero ¿quién quiere dar agua a estos camellos? ¿Cuántos eran? Un par, 10, ¿verdad? 10 camellos es mucho agua, toman un montón de agua. Mucho trabajo para Rebeca. Entonces en realidad es una buena prueba para esta mujer. No todas van a querer sacar agua para 10 camellos. No es que tenemos experiencia, pero 19, cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Vemos el cumplimiento de lo que pidió a este siervo de Dios, de Jehová. Versículo 20, y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entre tanto, el hombre le observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Mira, vemos el cumplimiento de todo en versículo 22, de todo lo que este siervo había pedido de Dios. Dice, aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, se completó la prueba, ¿verdad? Se cumplió. Ella, por decirlo así, ganó la premia, fue la indicada y la demostración fue que ella hizo todo lo que el Señor había pedido de Dios. Y vemos en versículo 22 la reacción del siervo. La reacción del siervo dice en 22, aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10 siclos de oro. Wow. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Dime, te ruego, ¿Hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? El hombre, el siervo, sabe que ella es la indicada. Ahora quiere la introducción con los padres, con la familia. Quiere cumplir su propósito. Siempre en estos días fue algo familiar, el matrimonio, que la familia tenía parte de la decisión para casarse o no y con quién. Entonces el hombre quiso ir y cumplir de inmediato su trabajo ahí. Confía en el resultado, ve que ella ha hecho todo lo que ha pedido de Dios, confía en que Dios ha contestado sus oraciones. En versículo 24 seguimos leyendo, ella le respondió: soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a luz a Nacor. Y le dijo además: tenemos suficiente paja y foraje y lugar para hospedarse. Entonces, ya tiene la invitación a la casa de la familia. Vemos la reacción de este siervo al ver la mano soberana de Dios en esta situación. Versículo 26. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad. Otra vez vemos las características de Dios en esto: misericordia, fidelidad a su pacto, hacia mi Señor, no hacia mí mismo, hacia el elegido, el escogido de Dios. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. ¿Qué es la respuesta de este hombre al ver la fidelidad, amor de Dios hacia Abraham? Se humilla. Pensar que, como vimos en el juramento, el Dios de los cielos, sumamente grande, todopoderoso, considera a nosotros, hace caso a nosotros, escoge a un pobre pecador para demostrar su humildad, su amor. Esto debe humillarnos cada vez que vemos el amor de Dios en nuestras vidas. Cada vez que vemos su fidelidad, la respuesta adecuada es adoración, adoración. Al ver la soberanía de Dios, adoración en humildad, se postró sobre la tierra. Pero el hombre sabe que todavía no ha llevado a Rebeca a Isaac, todavía tiene que hablar con el padre y el hermano de Rebeca. Otra vez es un asunto familiar, se involucra toda la familia. Entonces vamos a ver en 28 al 49 a lo que sucede en la casa de Betuel y de Labán. Entonces, viendo versículo 28, podemos seguir. El texto dice: la joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Y Labán salió corriendo hacia el hombre afuera a la fuente. Viene a buscar al siervo. Versículo 30. Y sucedió que cuando él vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo: esto es lo que el hombre me dijo. Labán fue al hombre, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y mira lo que dice Labán. Le dijo: entra, bendito del Señor. Y vemos en esto, después de escuchar lo que Rebeca le había contado, Labán reconoce: Dios está obrando aquí. Este hombre viene de Abraham y es el bendito del Señor. Dios está con él. Sigue diciendo: ¿por qué estás fuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Es importante anotar en esto que esta respuesta de Labán es darse cuenta de que Dios está con este hombre. En versículo 32 seguimos. Entonces el hombre entró en la casa y Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que estaban con él. Fue un costumbre en este tiempo. Estaban demostrando o mostrando hospitalidad a este hombre y los siervos. Versículo 33. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, él dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Esto fue un poco de avance rápido a muchas cosas, llegando a esta casa hasta el punto donde se sientan para comer. ¿Y qué dice este hombre? He sido mandado con un propósito, voy a cumplirlo ahora. Vamos a ver lo que hace Dios. Ha estado conmigo hasta este punto. Vamos a ver lo que ustedes dicen. Antes de comer, tengo hambre, pero antes de comer, vamos a resolver este asunto. Mi Señor me ha enviado con este propósito. Voy a decírselo. ¿Y qué dice Labán en versículo 34? Entonces dijo, dice Labán, habla. En versículo 34 vemos que el siervo dice, soy siervo de Abraham. Y comienza a contar toda la situación y otra vez vamos en avance rápido un poco porque va a contar toda la historia hasta ahora. Y enfatiza cosas como pueden ir a versículo 45, está contando toda la historia, el juramento, como el propósito que Abraham le dio para buscar la esposa, su viaje, cómo llegó ahí y cómo oró al Señor pidiendo este señal. Pero mira otra vez, enfatiza a Labán y a Betuel en versículo 45. Otra vez enfatiza, antes de que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón. Está enfatizando, mira, Dios está obrando aquí de una manera supernatural para que sucediera todo esto. Enfatiza esto. Y sigue con la historia, pero en 49, después de contar toda la historia, y ahora ponemos play así normal otra vez, en 49 vemos que él demanda una decisión, dado todos estos acontecimientos, toda la historia, demanda una decisión de estos dos hombres. Dice, ahora pues, si habéis de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, y las palabras ahí llevan la idea del amor leal y fidelidad que Dios había demostrado a este siervo y a Abraham, está diciendo, sugiriendo este hombre, si Betuel y Labán iban a demostrar, iban a dar prueba de este amor leal de Dios hacia ellos. Entonces, si habéis de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, decídmelo. Y si no, decídmelo también, para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Y vemos que tenemos una respuesta de estos dos hombres y luego una respuesta también de Rebeca. Y es nuestro próximo escenario de versículos 50 al 58. En versículos 50 al 58 vemos las respuestas de Labán, Betuel y Rebeca. Y estos dos, Betuel y Labán, son los responsables para la familia, la cabeza de la familia, podemos ver. Luego vamos a ver que Rebeca confirma su decisión, pero sobre todo esto, este siervo tiene que conseguir permiso de Labán y Betuel. Y vemos en versículo 50 que dice, Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto. No hubo lugar a dudas. Todo esto había salido de la mano de Dios. No podemos decirte que está mal ni que está bien. Es que Dios lo ha hecho. No podemos quejarnos ni decir no ni sí. Versículo 51. He aquí, Rebeca está delante de ti. Tómala y vete. Y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Y el siervo de Abraham adoró a Dios. Otra vez, ven el cumplimiento en la respuesta de estos hombres. Ellos pudieron haber dicho, no, no vas a llevarla. No conocemos a este Isaac. No sabemos lo que ha sucedido con Abraham. Por supuesto, ellos llevaban regalos. Vinieron con oro y plata y camellos para dar pruebas de que ella no iba a vivir en la calle, ¿verdad? Que iba a ser la esposa del heredero de todo lo que Abraham poseía. Pero este siervo ve en lo que ocurre en la respuesta de estos hombres, otra vez, la obra de Dios, su mano, su soberanía. Podemos ver cómo Dios va orquestando toda esta historia, ¿verdad? Realmente no se trata del siervo, ni de Labán, ni de Rebeca, ni de Isaac, ni Abraham. Es como Dios demuestra su amor. Y otra vez la respuesta del siervo, adorar. Versículo 52, adoró el siervo. Y sigue diciendo en 52, sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Y de ahí comenzamos con la celebración. En versículo 53 dice, el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. Dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. 54, después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron la noche. Entonces hubo la fiesta para celebrar y celebrar el acuerdo entre ellos. Pero vemos al final de 54, cuando se levantaron por la mañana, el siervo dijo, enviadme a mi señor, ya es tiempo, he cumplido casi mi trabajo, ahora solo tengo que llevársela a Isaac. Quiere ya cumplir su misión. Pero vamos a ver en 55, hay un poco de resistencia de parte de Labán y de la mujer. Dice, pero el hermano y la madre de ella dijeron, permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizá 10. O si hemos leído la historia de Jacob y Labán, podríamos decir tal vez 7 años, tal vez 7 más o 7 más. Ya muy pronto Labán iba a quedar con su hermana en casa. Pero ¿qué dice este siervo? Él les dijo, versículo 56, no me detengáis, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje. Enviadme para que vaya a mi Señor. Firme, está cierto, me voy. Y ellos dijeron, llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Y esto es importante. Vieron cuáles eran los deseos de Rebeca. ¿Qué quería hacer ella? Ella pudiera haber dicho, no, me quedo unos días más. Es cierto, pero vemos como ella, como la escogida de Dios, la esposa adecuada, respondió en fe. Entonces llamaron a Rebeca en versículo 58, le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, me iré. Tal como Abraham había respondido en fe al llamado de Dios a salir de su país, es una paralela en esta situación. Ella dice, voy a obedecer, veo la mano soberana de Dios y tengo que obedecer lo que veo de Dios, lo que Él nos está mostrando aquí. Es bien interesante, Rebeca luego nos damos cuenta en el próximo capítulo que era estéril. Interesante, ella es la escogida de Dios para Isaac, no hay lugar a dudas, pero es estéril. Y todo esto otra vez por la soberanía de Dios, quiere demostrar su poder, su habilidad de dar vida a un vientre muerta. Y esto vamos a ver en el futuro, pero es importante que tengamos en mente y que Rebeca e Isaac supieran y tuvieran confianza en que ella fue la indicada, porque por supuesto momentos difíciles al saber que no pudieron tener niños, necesitaban esta confianza en la elección de Dios. Vamos a ver el último escenario, la salida de Arán y el happily ever after. No sé cómo decir esto bien en español, pero creo que casi todos entendemos que al final de la historia, cómo viven. Bueno, el final feliz. Sí, en realidad no es, bueno, sigue la historia adelante, pero para este capítulo es un final feliz. Vemos en versículo 59, dice, y enviaron a su hermana Rebeca y su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriades, de miriadas, y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Es interesante que esta bendición refleja, es paralela a las promesas que Dios ya había hecho a Isaac, que iba a poseer las puertas de sus enemigos, es decir, que iba a reinar sobre ellos, tener victoria, y también que iba a ser una nación grande. Toda esta historia apunta a la bondad de Dios para cumplir sus propósitos. Todo esto es para cumplir la promesa de Dios en su pacto que tiene con Abraham y con su descendencia, que ahora vemos que es Isaac. 61, se levantó Rebeca con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y partió. Y ahora vemos el encuentro feliz entre Isaac y Rebeca. Casi nada más vamos a hacer que leerlo. Isaac había venido a ver la Jai Roy. José Carlos, por favor, ayúdame con esta pronunciación. Pues habitaba en la tierra del Negev. Entonces él vivía al sur de donde estaba Abraham en esta etapa, pero vino del Negev, del sur, para encontrarla ahí donde vivía Abraham. 63 dice, y por la tarde Isaac salió a meditar al campo. Es un buen punto para los solteros, hay que meditar en el campo. Y alzó los ojos, broma. Y alzó los ojos y miró, y he aquí venían unos camellos. Bueno, esto no ocurre todos los días tampoco. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello. Y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Versículo 67. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer y la amó. Esto es realmente amor a primera vista, en realidad. Y así dice, se consoló Isaac después de la muerte de su madre, y el fin feliz. Pero al final, para terminar, dos pensamientos que debemos ver. ¿Qué ocurre cuando una pareja se casa? Son una unión. Son una sola carne, dice Génesis 2:24. Y esto es lo que vemos aquí, que Isaac está comenzando su familia, y ahora los dos juntos son los recipientes, y Isaac, por supuesto, el heredero de las promesas, no solo de todas las riquezas terrenales que tenía Abraham, sino de las promesas de Dios que son más grandes de una manera infinita que cualquier riqueza en la tierra. Tenemos que darnos cuenta de esto, que ahora la transición es a la vida de Isaac. Vamos a ver luego que Abraham muere, y vamos a ver lo que ocurre en la vida de Isaac y la fidelidad de Dios con él en la historia de Génesis. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Dios es completamente soberano, planeando las cosas que ocurren en nuestras vidas para que ocurran antes de que terminemos de hablar. De esta forma, tanto control que demuestra sobre cada detalle de nuestra vida. Para tener esta relación con Él, tenemos que estar en pacto con Él, en relación con Él, por medio de Jesucristo, por medio de creer en Él. Y solo en teniendo este pacto entre nosotros y Dios, el pacto hecho en la sangre de Cristo, podemos saber que tenemos esta fidelidad de Dios y su amor leal sobre nosotros, haciendo que todas las cosas cooperen para nuestro bien. ¿Cómo respondemos a este llamado de Dios? ¿Cómo vemos que Abraham respondía por obediencia y fe? Y hablamos más temprano de esto y sugiero que vayamos hoy pensando en esto. ¿Cómo hemos respondido al llamado de Dios? Examinándonos para ver si estamos en la fe, si somos los escogidos llamados de Dios. Y si hay áreas en nuestras vidas esta semana que nos prohíben, que son un tropiezo, que nos hacen pensar, no estoy tan seguro porque estoy viendo esto. Nos arrepentimos de estos pecados esta semana. Hacemos todo lo posible para asegurarnos de nuestro llamamiento, de nuestra elección, como dice Pedro en 2 de Pedro 1. Y si somos suyos, le adoramos. Le adoramos con rostro en la tierra, en humildad, al ver que el Dios de los cielos nos ama y ha entrado en este pacto con nosotros. Oremos. Dios, eres misericordioso con nosotros. Eres bondadoso con nosotros porque hemos pecado contra ti vez tras vez tras vez, aún después de conocerte. Sigues siendo fiel y bondadoso como Abraham. Hemos pecado contra ti, aún siendo los recipientes de tus promesas. Perdónanos por esto. Ayúdanos a crecer hoy en nuestra confianza, en tu soberanía, en nuestras vidas, en nuestra confianza en tu palabra y sabiendo que tú vas a cumplir todo lo que dices y has prometido. Tenemos una herencia segura en Cristo Jesús, una tierra prometida en los cielos contigo y sobre la nueva tierra en el reino de Cristo. Y sabemos, Señor, que todo esto es en unión con Cristo por medio de la fe, que es tu obra en nosotros. Llévanos a casa, ayúdanos a considerar tu palabra, a meditar en ella esta semana. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.